Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala en cope.es. Alcanzamos el capítulo 489, el 13º capítulo de la 15ª temporada. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar al reloj, de Fútbol Sala. Ya tenemos a los 8 participantes de la Copa de España. Tenemos cartel con sorteo incluido. Se clasificó el Pozo Murcia Costa Cálida y lo celebraron de qué manera en Santa Coloma. Enseguida lo vamos a comentar con el ala pívot del equipo colomense, Bernat Pubill. En nuestra tertulia nos esperan dos buenos amigos, Cancho Rodríguez Navia y Gregorio León. Vuelve Teresa Sendín con un futsalero por el mundo que todavía ronda por Kirguistán. Y vendrá junto a Álvada una de las últimas jugadoras en ponerse la camiseta de la selección española, Paula Gix. Así que lo tenemos ya todo preparado para comenzar hoy con Javier Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Tremendo descubrimiento tiene el movimiento, esa cosa que me gusta a mí. Te enciende en botella porque eres la estrella. Yo quiero saber si está free. No te vale cualquiera, con 20 a la espera y tú solo me miras a mí.
Porque soy tu VIP.
Vente pa' abajo y así resolvemos la gana.
Ya hemos dicho, lo dijimos la semana pasada, que nos gustaba mucho la playlist del Benidorm Fest de esta temporada, de este año, y que como estamos de lleno en la selección del representante para España en Eurovisión, bueno, pues esta semana iban a seguir sonando temazos como este VIP de J. Cabello, que dicen que es uno de los aspirantes a representar a España. Yo espero haberlo dicho bien, porque tampoco tengo claro cómo se dice todo esto. Pero bueno, quien va a estar representado y en la Copa de España, que es la gran fiesta del fútbol sala cada año de este próximo mes de marzo, es Santa Coloma. Vamos, que sí hubo fiesta seguro el pasado fin de semana, y nos escucha uno de esos muchos talentos, de esos jóvenes sobradamente preparados que tenemos en la Liga Nacional de Fútbol Sala, que no es otro que Bernat Pubill. Bernat, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, enhorabuena lo primero por esa clasificación. Y vamos a decir histórica, hace 8 años que no se clasifica Industrias para la Copa de España. Al final siempre es una cita en la que todo el mundo se quiere meter, y más cuando un equipo que viene pasando unos años así un poquito más complicados, con un presupuesto más modesto, una plantilla tan joven, pues bueno, celebrarlo, yo creo que se ha quedado corta la celebración el sábado, ¿no, Bernat?
Pues sí, sí, como dices, al final llevábamos 8 años que no nos clasificábamos, y bueno, al final vivimos un último partido con muchísima incertidumbre, porque estábamos al final pendientes del partido de Chota, que dependíamos también un poco de lo que pasaba ahí, y al final pues no, nos hemos podido clasificar, y como tú dices, la alegría inmensa que aún estamos celebrando.
Bueno, no, se te nota la en la mirada, que diría la canción, pero bueno, en este caso en el tono de voz. Un partido además, empate a 3 en Tudela, que siempre es una cancha en la que hay que pelear, y como bien dices, termina el partido, vosotros, claro, sabíais que como mínimo teníais que ganar con el empate, pues eso, a esperar a ver qué es lo que pasaba. Y os vais, hay una imagen que me ha encantado, que esto es lo bonito de las jornadas con horario unificado, os vais todos rápidamente a ese ordenador portátil. Yo no sé quién lo tenía planificado, si estaba ya con el partido, pudisteis verlo en la retransmisión de la federación o directamente a través de algún otro directo. ¿Cómo vivisteis ese momento de incertidumbre en lo que supisteis que estabais clasificados?
Sí, exacto. Al final, si ganábamos, nos clasificábamos matemáticamente, pero bueno, al final, como dices, era pues la pista muy complicada, la afición aprieta mucho, y bueno, acabamos con el empate, y como dices, al final, recuerdo cuando quedaba un minuto que pedimos un tiempo muerto, y también Chota estaba empatando, y estuvimos ahí hablando si salíamos de 5, si ya nos quedamos con el empate. Al final teníamos 5 faltas y decidimos esperar el empate y empatamos y rápidamente, como dices, en un portátil mirando el partido y pues hablando entre nosotros y solo nos quedaba pues esperar a que Palma empatara. Al final, bueno, ganamos y como dices, pues una clasificación histórica.
Bueno, sabiendo que más o menos, pues sí, lo tenéis en vuestra mano, pero durante el partido llegáis a saber lo que está pasando en el resto de la jornada. Yo sé que la concentración es máxima, imagino que a lo mejor con el balón en juego no, pero a medida de a lo mejor que se van haciendo los cambios o a lo mejor en el descanso, ¿vais teniendo noción de lo que está sucediendo en otros campos?
Nosotros no, porque al final, bueno, nuestro entrenador nos lo tiene prohibido ir mirando y tal, y tampoco ni los fisios ni segundos entrenadores nos decían nada, pero sí que es verdad que, como te he dicho, cuando quedaba un minutillo, cuando nos empata Rivera, y ahí pedimos un tiempo y es cuando nos dijo el entrenador que nosotros estamos empatando, que en la otra pista también estaba en empate, y bueno, al final preguntarnos, ¿no? No, al final los jugadores somos los que jugamos, los que nos movemos por sensaciones, y bueno, yo creo que lo de las 5 faltas que nosotros teníamos pues fue lo que al final nos decantó para no salir de 5, para defender, y mira, al final salió bien.
Oye, qué bien le está viniendo este tal Leandriño al equipo, ¿eh? Y no por el gol del otro día, vamos.
Sí, no, nos está ayudando muchísimo. Al final es un pívot que, bueno, que nos ayuda muchísimo. Santa Coloma es un equipo que jugamos mucho de 4, pero que siempre va bien tener un pívot que te baje los balones, que nos ayude sobre todo también en tema de goles, y Leandriño pues ha sido, pues como dices, un muy buen fichaje que nos está ayudando muchísimo.
No, y además la sensación que da del equipo es que tiene más o menos un poquito pues jugadores clásicos, ¿no? Que ya vamos viendo otros años, como Uri Santos, Cardona, Borja Puerta, Verdejo. Llegado hace poco, llegaste tú Martol Ra, otro jugador totalmente experimentado. Hablamos de Leandriño, o sea, es un equipo que además con el mismo entrenador va ganando enteros y parece que por lo menos ha obtenido ese premio. O sea, es la sensación que da por lo menos Industrias, que esa sensación de equipo más débil, yo creo que ya se la ha quitado del medio.
Sí, al final estamos entre los ocho mejores, y ayer ya nos lo decía el entrenador, que ahora pues estamos de ahí arriba y los equipos pues van a intentar quitarnos de esa plaza, ¿no? Para la segunda vuelta, para los playoffs, y nosotros pues ya nos tenemos que hacer fuertes y, como dice el míster, pues dar ya un paso de calidad tanto individual como colectivo para estar arriba. Y al final sí, somos un equipo al final decimos jóvenes, pero bueno, cada año pues nos vamos todos
es
nos vamos haciendo un poco más mayores y nada, al final pues yo creo que la base de Santa Coloma, yo creo que se ve que es un equipo que nos llevamos todos muy muy bien, que el vestuario se respira un ambiente muy muy bueno, pero que a la hora de trabajar somos los primeros que trabajamos, que entrenamos al máximo pues para conseguir pues al final lo que se merece la afición, lo que se merece el club, que es estar pues disfrutar al final de estas de como de estos premios, ¿no? De Copa España, de playoff, que llevábamos años ahí en la novena posición, que si entrábamos no entrábamos, al final nos quedamos fuera, y yo creo que este año pues ha sido un premio del trabajo que se está haciendo en el club, que es muy bueno.
Bueno, ¿cuántas entradas o cuántos abonos os han pedido ya en estos días?
Bueno, yo ya estaba pendiente de mucha gente que ya me iba preguntando, bueno, si os metéis, cuenta conmigo, cuenta. Y al final, bueno, ahora justo hoy ya lo estaba hablando con mi familia para que ya se, bueno, para saber bien quién puede venir, quién no, pero sí, tanto amigos como familia ya te están apretando ya.
Bueno, y supongo que también habéis estado pendientes del sorteo, ahí es nada, el Barça para empezar, pero ¿qué te iba a decir? Uno que tampoco tenga muy controlada la temporada va a decir, oye, estos son los que ganaron al Barça en la Copa de Cataluña, o sea que, ojo, esto puede ser para cualquiera, y además a un partido seguro, y además, bueno, teniendo en cuenta que en la plantilla estáis jugadores como tú, como es Martol Ra, que habéis sabéis perfectamente,
mayoría, sí.
claro, eso es, muchos que proceden del Barça, al final Industrias y el Barça tienen mucha relación en ese sentido, o sea que lo conocéis, y creo que tú ganaste llegaste a ganar con el Barça una Copa de España, ¿no?
Sí, correcto, sí, ya tengo una, pero bueno, ahora ¿por qué no? Pues soñar en grande y pedir la segunda, ¿no? sería increíble con Industrias, y sí, como bien dices, al final somos muchísimos que venimos de, del Barça. Al final la mayoría hemos jugado en Barça B, tanto muchos jugadores como el entrenador, por eso también tenemos como una base ya bueno, de saber lo que queremos. Y nada, con muchísimas ganas, y al final será un partido, pues, ¿qué te diré? Un derbi contra el Barça, pues al final siempre son especiales, y jugar esta Copa España, pues contra el primer partido contra un rival como Barça, pues será increíble, pero bueno, lo hemos estado siguiendo bien en el entrenamiento, y nada, pues a prepararlo bien. Creo que un mes antes, si no voy mal, creo que el 22 de febrero jugamos ahí en el Palau, en Liga, y bueno, también será pues como una primer toma de contacto para ir preparando la Copa, que sí, será un partidazo.
¿Qué vais desde vuestro punto de vista, por el lado fuerte, o el lado fuerte es el vuestro, en el que estáis vosotros?
Bueno, yo creo, es un tópico, pero yo creo que al final una Copa España, vayas por el lado que vayas, al final quien la gana es porque se lo merece. Los ocho equipos son muy fuertes, son muy buenos, al final son los ocho primeros, así que parece un tópico, pero es así. Al final lo estábamos hablando hoy, quién al final siempre se habla, quién quieres, quién no quieres, pero llegamos a la misma conclusión, que toque el que te toque, pues vas a tener que trabajar, vas a tener que sufrir, y en momentos también pasarlo mal, pero bueno, al final esperemos que cuando acabe el partido, pues estemos contentos. Al final hay que darlo todo por como te decía antes, por el club, por la afición, que están siempre apoyándonos y que estén orgullosos de lo que hacemos.
Qué maravilla escucharte. Pues a seguir disfrutando, porque seguro que esa alegría de los santacos, de toda la afición de Santa Coloma, tiene que ser una auténtica maravilla. La gente ya tachando los días para poder ir a Murcia, efectivamente. Se van a hacer largos estos dos meses, pero bueno, hay que disfrutarlo, y quedan muchos partidos por medio. Ahora que habéis hecho una primera vuelta tan buena, seguro que lo que espera, lo que hay por delante es seguro que es muy bueno. Así que nada, Bernat, gracias por atender la llamada de Futsal Cope, y que siga también la temporada. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo grande.
Y tenemos un montón de cosas que comentar. Lo hacemos ya mismo en nuestra tertulia.
He tratado de olvidarte, y aunque lo intenté, no dejo de imaginarme todas las cositas que yo hacía contigo. Y no tenerte cerca es mi peor castigo. No, pues siento una mirada en el vacío. Soy como la rosa que extraña a Rocío. Solo un recuerdo de lo que hemos sido. Calor en el frío. Bésame como la última vez.
Suena Pésame de Carla Frigo, un tema que suena así porque mezcla, como dice esa autora, pop, electrónica, bachata, jersey club, toques de tango. Yo alucino, yo no sabía que se podían mezclar tantos estilos. Yo creo que Cancho Rodríguez Navia, muy buenas.
Hola, Javi Ju, buenas tardes. ¿Qué discotequeros estáis?
¿Tú tienes idea de lo que es el jersey club? A mí es que esto me suena, el jersey club me suena, a mí me dicen, si viene mi madre y me dice, mira, cuando éramos más jóvenes íbamos al jersey club, a mí me suena un poco, con todos los respetos, al local de los, pues eso, ya de los 60, de los 70, con una solera. Más allá de eso, no tengo la más remota idea de qué es este estilo.
A mí me suena mal.
Bueno, pero luego la canción suena muy bien, así que es lo que tiene. Suena bien, ahora es lo que se lleva. Alguno de estos temas nos representará en Eurovisión el próximo mes de mayo. Así que bueno, vamos a dejar a los que saben que sigan con su trabajo. Como nosotros aquí en la tertulia, donde también saludamos a Gregorio León, nuestro compañero de Onda Regional en Murcia. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, ya sé que no te llamo, te iba a decir, en la mejor semana. Lo digo, a ver, no te lo digo por ti, sino porque tú, que cubres de forma habitual el Pozo Murcia Costa Cálida, no tiene que ser el momento más idóneo, ¿no? A lo mejor para seguir el día a día del club, a lo mejor sí, porque informativamente hablando siguen pasando muchas cosas, o no, que a lo mejor es la gran noticia, ¿no?
Hombre, ha habido algún momento peor que este, ¿eh? Ha habido algún momento peor cuando el equipo acabó octavo en Liga Regular, la última campaña de Diego Justosi, pero vamos, este seguramente es el de los peores, ¿eh? Con números en la mano, es la peor primera vuelta en los últimos 20 años, ha caído en dos títulos que podía ganar a priori, la Copa del Rey, la Supercopa frente a un segunda división. Y es verdad que la descomposición en la que se encuentra el club, yo creo que es obvia, ¿no? Después de tantos años se ganaron un título, y en definitiva que está en un momento de una crisis muy muy profunda, de la que yo no tengo ni idea si va a ser capaz de salir, y cómo va a salir, si es que sale en las próximas semanas, porque saldrá evidentemente, pero no sé cuánto tiempo va a invertir en salir de esa zona pantanosa en la que se encuentra ahora.
Yo no sé si al final, a ver, el Pozo iba a clasificarse sí o sí, ¿no? Incluso con el resultado que tuvo el pasado sábado, pero al final da la sensación de que el equipo se ha clasificado, ahora queda toda una segunda vuelta por delante, en la Copa son tres partidos. No sé si lo suficiente como para que vaya a ocurrir algo. Yo no sé si de todas maneras, si el equipo se hubiera quedado fuera de los ocho primeros puestos, iba a cambiar algo en esta, a esta altura de la temporada.
Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que el Pozo se haya metido, aunque sea por la puerta de atrás en la Copa de España, creo que le ha podido salvar la cabeza a Fran Cerejón. Le ha salvado sin duda la cabeza a Dani Martínez, porque yo ya no alcanzo, conociendo como conozco al dueño después de tantos años, no alcanzo a saber qué habría hecho con una Copa de España que no habría jugado su equipo organizándose en la ciudad de Murcia. No sé, igual habría dado un paso que nunca ha sido capaz de dar, que es el del relevo de la dirección deportiva. Pero como el equipo se ha metido en la Copa de España, aunque sea gracias al gol de Rivera Navarra a última hora, no creo que vaya a pasar nada. Y esa es la última información que tenemos. No ha caído el entrenador, no ha caído Fran Cerejón, no ha caído Quique Bonet. Y la realidad es que el Pozo está cometiendo errores, porque con la excepción de la última temporada, en la que en efecto se mete en la final de la Copa de España y está a punto de ganarla, se mete en la final de la Liga y se la discute al Gimbi, si ampliamos el radio y miramos más hacia atrás, en los últimos cinco años el equipo solamente ha jugado una final de Liga y ha caído cuatro veces, por ejemplo, en cuartos de final del torneo. Más allá de las decepciones en la Copa del Rey, más allá de muchos partidos importantes que ha perdido, más allá de la irrupción de Palma, de Gimbi, que le han adelantado por la izquierda, por la derecha, y que ha convertido ahora al Pozo en un equipo de zona media. Ya se ha confirmado el sorpaso. El Gimbi es el primer equipo de fútbol de fútbol sala de la región de Murcia, eso es indiscutible, y el Pozo ha quedado absolutamente relegado. Y no veo una conciencia crítica suficientemente acentuada en el Pozo, en el club, como para dar un volantazo y saber que hay cosas que está haciendo mal y que yo las tengo, creo, detectadas. Luego, si quieres, te lo cuento.
Y te iba a preguntar, ¿por qué crees que no se hace? O sea, ¿qué intuyes tú? ¿Porque no hay alternativas? ¿Por miedo al cambio? ¿Porque hay confianza todavía en la gente que está al frente de la dirección deportiva?
Seguramente por miedo al cambio y seguramente también por otra cosa que tú acabas de apuntar. Lleva mucho tiempo trabajando Fran Cerejón y a Tomás Fuertes le cuesta tomar decisiones con gente que lleva trabajando mucho tiempo con él. Ya le pasó con Duda y seguramente le estará pasando con Fran Cerejón, que aparece en todas las fotografías, porque aquí pasó Justosi, pasó Javi Rodríguez, está Dani Martínez y la realidad es que está habiendo errores. Por ejemplo, traer a Javi Rodríguez fue un error cuando estaba disponible Tino Pérez. Seguramente es un error no haber atado a Paniagua, que seguramente se va al Inter. Estuvo a punto de irse Marcel, en una operación que no amarró convenientemente Fran Cerejón y que le ha costado al club más dinero del pensado, porque en mayo el jugador renovaba por cantidades menores a las que finalmente ha tenido que pagar el Pozo. Y ese una colección de errores que deparan esta situación. El Pozo no está porque sí, aquí donde está, y luego ha perdido lo de Niyazov, era inevitable porque el jugador quería volver a Rusia, pero lo de Bruno Tafi sí era evitable porque el jugador quería quedarse aquí. Entonces, son muchos errores. Claro, el Pozo, ¿por qué está como está? por errores en la planificación deportiva, errores directamente de France de Con, y también por la bajísima producción de jugadores que el año pasado funcionaban y este año no funcionan, porque han envejecido mal. Y luego porque el Pozo tiene dos problemas. Tiene un problema en las dos porterías. En la suya, porque Edo Sousa no es un portero de plenas garantías, y además Juanjo ya no es el portero que era hace 10 años. Y luego en la portería contraria, porque Rafa Santos lleva 4 goles y Esteban lleva 3. Es decir, son números muy bajos. El equipo no tiene gol y le aparece en el mercado un jugador como Paniagua y se le escapa. Por eso digo que hay errores continuados de la dirección deportiva que está pagando el club, evidentemente.
Cancho, fíjate, bueno, tú ya has comentado en estas semanas de atrás un poco la situación, ¿no?, desde tu punto de vista del Pozo. Fíjate la cantidad de nombres que se han dicho y cuando se daba cuando lo dábamos por gol y a través de la Liga Sports, siempre hablábamos de una de las mejores plantillas, ¿no?, de primera división del momento. Parece mentira que esto esté pasándole al Pozo Murcia Costa Cálida, y además con ese paso al frente que no ha dado no solo Jimbi Cartagena. Vemos ahora y hacemos mención al cartel de cómo ha quedado definitivamente la Copa de España, y entre los 8 primeros ahí tenemos un Industrias que ha ido a más, Jaén, que sigue también, ¿qué vamos a decir?, de Jaén Paraíso Interior, con esas 3 copas que tiene en sus vitrinas. El salto adelante que ha dado también a nivel continental Palma Futsal, Movistar...
Todos, uno detrás de otro. El único que está retrocediendo es el Pozo.
Claro.
El más tontito de la clase es el Pozo, hoy. El más tontito, el que suspende los exámenes, siempre es el Pozo. Los demás van sacando un 6, un 7, Jimbi, matrícula de honor, y el Pozo, 3, 3 y medio, 4, 2, 2 y medio, y ahí está, el último, el más torpe de la clase, el que siempre suspende.
Bueno, yo no creo que sea tan dramático como lo está viendo Gregorio, y es verdad que él tiene mucho más información que yo, pero bueno, ya que habla de exámenes, yo creo que los exámenes hay que hacerlos en junio, ¿no?, que es cuando realmente estos son parciales, y las notas de los parciales del Pozo dejan muchísimo que desear, ¿no? Y además,
Ancho,
sumas a los
el equipo lleva 8 años sin ganar un título.
Eso es.
Que no te vale suficiente resultado las notas finales de los últimos 8 años, no te valen.
Sí.
No te valen,
sí, pero...
8 años de repetir curso. 8 años repitiendo curso, 8.
Sí, pero te quiero decir que si haces el análisis, que es correcto, de los últimos 8 años, verdad que el año pasado se le escapa un título por una torpeza histórica, que ya lo hemos comentado muchas veces, ese error cuando ya tenía el título ganado, pero en los últimos 8 años Jimbi tampoco hasta este último ha ganado nada, ¿no? E Inter, fíjate la racha que lleva desde la salida de Jesús Velasco, ¿no? Es decir, que es verdad que está todo muy revuelto, y que un histórico como el Pozo, cuando lo vemos pelear hasta la última jornada, hasta el último minuto de la última jornada, pudiendo meterse en una copa, nos hace chirriar, ¿no? Pero Gregorio, tú ves la plantilla del Pozo y está plagada de internacionales, de campeones del mundo, de gente que ha ganado ligas. Es decir, ¿dónde está el problema? Pues yo creo que es un conjunto de situaciones, ¿no? Bueno, Fran Cerrejón, evidentemente, desde su parcela de director deportivo, pues ha cometido grandes errores. Yo me acuerdo, y no sé si Javi Hulk acordará, porque lo habíamos en las retransmisiones, cuando aparece Mellado, todos pensamos... Mellado en un Jimbi que no era nada, o sea, que era un Jimbi que peleaba por el descenso. Dijimos, este es un jugador sobre el que se puede montar un equipo de futuro, ¿no? Y así lo entendieron la directiva de Jimbi.
Ya, pero ¿quién apostó por Mellado? ¿El Pozo, que lo había tenido, o Jimbi?
No, Jimbi, pero que tenía pero cuando
apostó Jimbi. Apostó Jimbi, sí, pero porque fueron visionarios y vieron lo que el Pozo, ciego, no vio. Vamos a ver, esto es muy sencillo. ¿Quién ficha mejor? ¿Duda o Fran Cerrejón? Mira, voy a preguntaros a vosotros. No, decidme.
No, eso es ventajista. Eso es ventajista, Gregorio, porque
¿Tirado
duda...
¿Tirado o Fran Cerrejón? Decidme decidme.
Sí, tirado. Pero escúchame una cosa. No seas ventajista, que tú eres inteligente.
No, estoy analizando vale porque... resultados.
Escúchame, Gregorio, porque ese mismo análisis que tú haces de duda... Es el mismo duda que estaba en el Pozo los últimos años y tampoco ganaba. Es decir, que sería el mismo fichando y dirigiendo a los jugadores, ¿no? Es decir, son ciclos, de verdad que lo están haciendo mal en el Pozo. Yo creo que en todos los escalones del club, desde los jugadores, el cuerpo técnico, el staff directivo, y yo creo que hasta el público, un poco que ya ha perdido esa fe en el equipo, ¿no? Es un equipo que efectivamente está en una caída sin saber el porqué exactamente, pero no seamos tampoco tan ventajistas a la hora de hacer esos análisis. Duda,
ya, pero habrá ocurrido, Cancho, para que lleve el Pozo tanto tiempo quedándose por detrás de Jimbio Palma, que por cierto se gastan menos dinero que el Pozo. Luego el que ficha en el Pozo no está fichando bien. Luego el que ficha en el Pozo, al que le da el dinero generoso todos los años, Tomás Fuertes, por cierto, menos del que dicen algunos que le da una cantidad importante, pero ni de 4 millones de euros ni esa historieta, 2,5 millones. El señor bien, que recibe esa bolsa de dinero no está invirtiéndola conveniente o suficientemente bien.
Eso es indiscutible, indiscutible. Eso no tiene matices. Ahora, decir qué fichajes son más, qué jugador, Marcel es mal jugador. Es decir,
no, Marcel fue una buena apuesta, Ricardo. Muy buena apuesta, pero
Ricardo...
Ya, pero luego se han escapado, al Pozo se le escapan algunos jugadores, al Pozo se le escapan algunos jugadores que eran muy importantes.
Hombre,
se le escapan jugadores que son importantes. El último Paniagua, el equipo no tiene gol, la temporada está perdida, está amortizada ya esta temporada. Y entonces, lo que tienen que hacer es pensar en la próxima. Y entonces te encuentras con que, de momento, como no tiene gol, busca un jugador de ese tipo, un ala que tiene gol, Paniagua, y se lo lleva a Inter. Cuando el chico quería venir para acá, algo
ha dicho mal. Gregorio, tú has hablado de un tema que a mí me es muy sensible, que es la portería, ¿no? Pues bueno, yo con lo poco que sigo ahora el fútbol sala porque tiene menos visibilidad, pues hay un portero que es de allí, además, como es Antonio Navarro, que a mí me parecería que es una alternativa muy buena para...
Pero nadie piensa en Antonio Navarro, nadie ha hecho un movimiento para decir, oye, Antonio Navarro tiene cláusula, vamos a negociar. No, entonces en noviembre, se ve que corría mucha prisa. En noviembre ya, el club decide renovar a Edo Sousa, que es un gran portero, pero un portero irregular. Repito, es un gran portero, pero portero irregular. Y Juanjo, por desgracia, no es el Juanjo, y él lo sabe de hace 10 años. Pero no, el Pozo, en vez de sondear a Antonio Navarro, que es un portero absolutamente necesario para el Pozo, si no puede tener a Chemi, al menos debe tener un portero de parecidas características, aunque no sea tan bueno como Chemi. Navarro, nadie ha caído en intentar al menos fichar a Navarro.
¿Cómo no van a caer? ¿Tú crees que no lo ves? Bueno, vemos tú y yo, que estamos ahí detrás viendo al Madrid y con un ojo y con otro al
Navarro no tiene ninguna noticia del Pozo, ninguna. No sé, de las que debe tener, que esto se hace así. Antonio, ¿cuál es la situación que tienes aquí? Tal y cual, pues mira, me queda un año de contrato. ¿Y tú, cuál es tu cláusula? Pues mira, esto tal. ¿Tú vendrías para acá? Pues no lo sé, tal y cual. Nadie ha hecho esa llamada. Ese es el problema del Pozo.
Yo luego no sé si...
Que hay agujeros en todos los sitios.
Yo luego no sé si a nivel extradeportivo, porque se han traído jugadores muy buenos en los últimos años, bueno, el fichaje bomba de Tainán, por ejemplo, que fue uno de los más mediáticos, sin duda, de la Liga Española, por poner un ejemplo, al final no terminó casando bien, daba la sensación de que nunca terminaba de explotar del todo.
Sí, pero mira, esa es una buena operación de Frances de Jong y de Justosi, que apretó mucho y que estaba incluso dispuesto a ir a Lisboa para cerrarlo, y el jugador dio su palabra de que venía y vino, pero era un jugador que lo quería Inter, que lo quería Jimby, que lo quería mucha gente. O sea, yo no puedo, que el chico seguramente pues no estaba muy centrado y tal, pero me parece un pelotero, es decir, nadie puede reposar
la leña,
nadie. Y Gabriel está dando a día de hoy un rendimiento extraordinario. Hoy, con sus 37 años, dice que está gordito, que no está gordito. Es un jugador fabuloso, fabuloso.
Bueno, entonces no están fichando mal. Entonces los jugadores
en alguno acertarán, Cancho, tienen que acertar, en alguno. Pero dejar escapar a alguno táctico un error, por ejemplo, y ya lo he mencionado, y repito, renovar 3 años a Rafa Santos cuando ya tenía 32 años fue un error, porque además va contra los propios principios del club de darle un contrato tan largo a un jugador.
Sí, correcto.
La realidad es que aquí, en el mes de noviembre, estaba renovado Edo Sousa y no estaba renovado Marcel. ¿Habéis visto el comunicado de prensa del Pozo anunciando que Marcel ha renovado? Yo no lo he visto todavía, a mí me dicen que ha renovado, pero el Pozo renovó antes a Edo Sousa que a Marcel. Sí que no hay mucho más que hablar.
Madre mía, pues desde luego que no, escuchándote...
Y a lo mejor estoy utilizando, Cancho, compañeros, un tono demasiado elevado.
No.
Pero llega un momento en el que el hartazgo de la afición es tal que yo vi el otro día una cosa totalmente inaudita. Pancartas pidiendo la dimisión de la Junta Directiva. En 35 años yo jamás había visto tal cosa. Luego, el Pozo tiene que reflexionar muy profundamente, y hablo de Alhama de Murcia, de Tomás Fuertes, que es un hombre brillantísimo, tiene que preguntarse qué es lo que está haciendo mal al club para que se produzca esa situación de hartazgo, de hastío de su propia afición.
Hombre, desde luego es que sobre todo verlo in situ impresiona todavía más, más allá de las redes sociales, que ya sabemos también un poco el nivel de hostilidad que tiene, por ejemplo, la red social X, el antes Twitter, en el que la gente pues enseguida... Pero es verdad que parece que todo iba encaminado hacia esos dos nombres, ¿no? El de Frances Rejón y el de Quique Bonet en especial.
A las redes sociales no hay que hacerle caso, eso para empezar.
Por eso te digo, pero...
Para engordar más, para hacer más millonario, bailo más. Para eso sirve.
Totalmente de acuerdo. Pero bueno, sí, como pulso, es verdad que luego, efectivamente, lo que se ve luego en el Palacio es lo que va a misa, ¿no? Y aún así, fíjate, la última convocatoria, la última lista, es verdad que es también una lista muy particular, por enlazar un poco temas. Al final van dos jugadores a la selección española de esa lista de 15 definitiva.
Por cierto, bien renovados por el Pozo en noviembre. Bien renovado David Álvarez y bien renovado
Ricardo
Mayor.
Sí, señor.
Pero yo no entendí las prisas para renovar a un portero que no te ofrece plena garantías. Esa es la cuestión, porque no voy a darle, no voy a decir que Fran lo hace todo mal. Lo de Ricardo, bien, fantástico. Frances Rejón. Lo de David Álvarez, muy bien, fantástico. Frances Rejón, muy bien.
Sí, jugadores competitivos, al final, cada uno en su puesto, y que son buenos fichajes, que estaban llamando la atención de muchos equipos, eso desde luego. Es una lista por completar, Cancho. Bueno, de toda la lista que había, nos gustaba que aparecieran nombres nuevos, nos llama la atención que, por ejemplo, Asier sea el segundo portero con Jesús Herrero. Es verdad que el rival es Inglaterra, sí, que es un rival también menor, y es perfecto para que Velasco vaya probando, sobre todo, jugadores, pues eso, como Asier, Adrián Rivera, Piqueras y David Álvarez, que son los que van a debutar con la Roja.
Sí, me gusta mucho lo de Asier, probablemente porque es un reconocimiento más a la trayectoria que el momento a lo mejor actual, ¿no? Y como tú bien dices, es un enfrentamiento que yo creo que inédito, ¿no? O sea, con Inglaterra, yo los años que estuve en la selección, jamás, no es que no hayamos jugado contra Inglaterra, es que ni se oía, no estaba ni en las fases clasificatorias, ni en las previas, ni nada, ¿no? Entonces es un rival asequible, pero también hay que recordar que hace muy poquito jugábamos por primera vez contra Alemania, que no habíamos jugado nunca, que tampoco tiene tradición, y que nos acabó ganando, ¿no? Entonces que estos partidos pueden parecer demasiado fáciles para hacer pruebas y que con la gorra vas a ganar, y últimamente con las reglas que existen, con los arbitrajes que hay y con la motivación diferente, pues te pueden complicar un poco la vida. Lo importante para Jesús Velasco pues es eso, es ver gente, como te decía el otro día, no solamente su comportamiento en la pista, sino también un poco sus hábitos, su personalidad fuera de ella.
Por cierto, hablando de arbitraje, no hay semana en la que no se hable de árbitros. Otra vez Santi Valladares protestando por ese cambio de pareja arbitral, denunciando al final 10 tarjetas que hubo en el partido. En un partido, dice, donde debería haber habido solo fútbol sala, y al final hubo algo más allá. Y todo eso ha coincidido con otra noticia también, que conocíamos ayer. Al final, Pedro Galán, despedido como presidente del comité de árbitros. Se queda al frente Cid Bragado, orensano, es el nuevo presidente, el nuevo Medina Cantalejo del fútbol sala. Cancho, no sé, sí, tu experiencia, tu conocimiento, si te hace pensar que puede venir un mejor... Hombre, a ver, es superar a Pedro Galán, pero bueno.
Bueno, yo no creo que tampoco tenga muy complicado, sobre todo por los últimos años.
Por
¿no?
eso, por eso te digo.
Pedro Galán en esta última época se había convertido, y perdóname la expresión, en un superviviente de la federación.
¿Sí?
Es decir, él tenía que asegurar su sueldo, es decir, se alineaba siempre con el poder a la hora de tomar decisiones, no ha favorecido nunca el cambio de reglas que se le pedían desde aquí, es decir, un hombre muy metido en UEFA, tiene muy buena amistad con Codina. Bueno, yo creo que es un cambio positivo para el fútbol sala, porque creo que en los últimos años estaba aportando muy poco, y el colectivo arbitral interno, ya no te hablo de como espectador o como club, que esas quejas que son sistemáticas, sino dentro había muy poquita transparencia y era un poco monopolio de Pedro Galán, ¿no? por su poder. Yo creo que es una medida más de Luzán, primero con la salida de Venancio y ahora con la salida de Pedro Galán. Son dos hombres que eran caros, además, federativamente, con sueldos elevados, y que lógicamente uno se rodea de su gente, y Bragado es un hombre de la gallega. No nos olvidemos que de todo esto, que el presidente ahora de la gallega es Prieto, Pablo Prieto, es decir, que es un hombre muy del fútbol sala, y que lógicamente que es en el que se está...
Este bueno Arturo, por ejemplo, en muchos equipos.
Exacto, Pablo Prieto. Exacto, y él es mano derecha de Luzán, o ha sido mano derecha, tiene muy buen nivel, y yo creo que es un hombre de fútbol sala, él sí que lo es, y sabe lo que estaba pasando, con lo cual creo que el aire fresco que necesitaba la federación, por lo menos en la parte del fútbol sala, pues con este tipo de medidas, pues nos da una ligera esperanza de que van a cambiar las cosas a mejor.
Vamos a ver, porque llevamos también eso unas temporadas, unas sí, sobre todo especialmente ya las últimas, de la sensación de que ya los equipos van a pecho descubierto, sí que protestar se protesta, ahí no hay temor como en el fútbol a lo mejor, ¿no? Que la gente protesta un poco de aquella manera temiendo sanciones. No sé, porque Gregorio, tu valoración en este cambio arbitral, si es que si la tienes, y también por lo menos la esperanza, como dice Cancho, de que de tener un arbitraje mejor, de que se tomen medidas que por lo menos beneficien un poquito más el espectáculo que tanto se demanda.
No tengo tanto conocimiento como Cancho de cómo funcionaba el colectivo arbitral y a ese nivel. Conozco alguna galanada, eso sí. Yo creo que todos conocemos alguna galanada.
Sí.
Entonces, pero un cuento sí daría para
hombre,
un cuento,
Gregorio,
la galanada daría para un cuento.
Gregorio, tú has sufrido los famosos arbitrajes, creo que eran de los navarros en las finales hay poco,
¿eh? Sí, eso. Jamás superaré lo que yo viví en la Copa de España del año 2022. Yo creo que jamás lo voy a superar. No hay ninguna película, por mucha ficción que le queramos meter a una película o una serie, que supere aquello, porque aquello nunca se había visto. Y efectivamente, yo siempre lo he dicho, que aquella Copa de España, aquella Copa de España fue muy rara.
Sí.
Fue muy rara. Y tuvo un desenlace completamente insólito, completamente insólito.
A veces el silencio es la mejor de las expresiones en este caso. En fin, ¿qué vamos a decir? Bueno, queridos, que
celebro que no siga al frente del colectivo arbitral.
No, desde luego. Desde luego que es un cambio y por eso esperamos.
Y le deseo a Cid Bragado toda la suerte del mundo.
Sí, sí. Por supuesto, como se suele decir en estos casos, su suerte también es la del fútbol sala español y la de todos los que nos gusta este deporte. Queridos, que nos espera ahora una semana de descanso, iba a decir, de la primera división. Sí. Nos llega la selección española. Así que, bueno, vamos a tener tiempo para oxigenar, ver si se mueven cositas en el mercado, ver qué es lo que está pasando y en fin. Y a ver qué nos depara esto. Que, como siempre, gracias, Cancho, y gracias, Gregorio, en este caso, de nuevo, por coger la llamada de Futsal Cope. Que vaya todo bien.
Me encanta estar con vosotros. Esta noche, Gregorio, que vaya bien también.
Esta noche nos va a ir todo de maravilla. Siempre hay un club que funciona, viste de blanco y juega en la capital de España.
Ay, Dios mío, qué Copa Europa está dando el Real Madrid este año. En fin, bueno, que él se va a acercar lo bueno, ahora ya los cruces y esas cosas, y luego pues a tirar de heroica, bueno, que eso ya queda para la noche. Queridos, pasadlo bien. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Nos vamos ahora con Teresa Sendina a dar una vuelta por el mundo. Venga.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Bueno, como hemos dicho al principio, mira que nos vamos a ir lejos, ¿eh? Y no será porque el protagonista que nos espera hoy ha viajado. Si hubiera un planeta, si hubiera fútbol sala en otro planeta, estoy convencido de que por lo menos habría estudiado las ofertas que le caen encima de la mesa, porque anda que no ha dado vueltas a nuestro querido rincón, a nuestro querido planeta Tierra, el entrenador que en este caso nos espera en el día de hoy. Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues bueno, sí, vamos a poner rumbo a nada más nada menos que a Kirguistán para visitar a un entrenador que, como dices, es un verdadero trotamundos y que al final parece que el planeta se le va a quedar hasta pequeño.
Sí, la sensación que da.
Sigue haciendo las delicias en su selección, en la selección de Kirguistán, afrontando nuevos retos y nuevas experiencias en el mundo del fútbol sala, y es otro que Lluís Bernat, el seleccionador de Kirguistán. Lluís, ¿qué tal?
Ah, buenas. Bien, bien, la verdad es que bien, con un poco de frío por estos lares, pero todo bien.
Bueno, creo que por aquí envidia en ese sentido no nos das, que también tenemos lo nuestro estas semanas. ¿Cómo estás viviendo esta aventura por Kirguistán?
Pues bien, la verdad es que en esta segunda etapa es un poco distinto, porque además de seleccionador estoy como director técnico del fútbol sala. Y bueno, es un nuevo reto, una nueva experiencia y la verdad es que lo estoy viviendo con mucha ilusión, porque porque ves que puedes cambiar cosas y que puedes implantar muchas ideas de las que con los años hemos mejorado en España, pues traerlas a otros sitios yo creo que ayuda al desarrollo de nuestro deporte.
Ya llevas un tiempo por allí. ¿Cómo está evolucionando el fútbol sala por el país?
Bueno, la verdad es que mi sensación es que estamos creciendo. La última Copa de Asia nos sirvió un poco como reclamo, porque tuvo mucha repercusión a nivel del país. Para que nos entendamos, después del primer partido, los partidos de la selección, en lugar de darse en Teledeporte, digamos, pasaron a darse en la 1. Y entonces, bueno, eso le dio mucha visibilidad al fútbol sala y ahora estamos aprovechando ese tirón. Y la liga está creciendo, hay más niños practicando nuestra disciplina y poquito a poco vamos a ver si mantenemos esta línea ascendente.
A nivel deportivo, ¿qué retos tenéis por delante en ese doble puesto que ya tienes? ¿Qué es lo que tienes en el horizonte?
Bueno, ahora lo primero que tenemos es en septiembre el clasificatorio otra vez para el asiático. Lo que pasa que ellos desde el principio se quedaron un poco con la sensación de que, bueno, si apostábamos un poquito más, podíamos dar ese paso definitivo para jugar un mundial, que como sabéis nos quedamos a las puertas en la última Copa de Asia. Y ese es el reto mayúsculo, es decir, si todo va según lo previsto, intentar clasificarnos para el Mundial de 2028.
Y a nivel de federación, comentabas que están abriendo la mente y que estáis evolucionando. ¿Te están dejando trabajar, se están dejando aconsejar, viendo tu visión y lo que les puedes ayudar a seguir creciendo?
Sí, a ver, esto es un tira y afloja. Obviamente ellos tienen su manera de entender el deporte, la vida en general, y es bastante distinta de la visión que tenemos en Europa. Pero es verdad que ellos quieren invertir, que están dentro de nuestras posibilidades, obviamente, apostando. Para que os hagáis una idea, pues hemos creado el pabellón, digamos, que pertenece a la federación y lo hemos inaugurado hace muy poquito. Y bueno, con esos pequeños pasos, que en realidad son grandes pasos, vamos a intentar que poquito a poco ellos se acerquen un poco más a la élite de nuestro deporte.
¿Y tienes fecha para poner fin a este proyecto o sigues paso a paso viendo lo que pueda surgir y centrado en lo que hay ahora en Kidista?
Bueno, ya sabéis vosotros que en nuestra profesión es complicado pensar mucho más allá del siguiente partido. Pero sí que es verdad que, bueno, en la selección, esos periodos son un poco más largos porque no se compite cada fin de semana. Yo tengo muchas ganas de jugar el siguiente asiático, teniendo en cuenta que hay que clasificar, obviamente. Y realmente 2028 me queda un poco más lejos, pero si se van dando los pasos previos en la dirección correcta, pues ¿por qué no? ¿Por qué no estar aquí hasta el 2028 y intentar lograr esa clasificación que sería histórica, obviamente?
Pues Luis, qué alegría poder escucharte tan a largo plazo, ¿no? Luego esto es cambiante, ya sabemos cómo evolucionan las cosas, pero da la sensación de que sigues a gusto en un proyecto estable, muy lejos de casa, pero en un proyecto estable y al final, como dices tú, cuando las cosas salen, pues buena gana de moverse, ¿no? ¿Te da tiempo a echar mucho de menos España o de momento dices que hasta septiembre no empieza el siguiente gran objetivo de la selección? No sé si por la distancia y demás te da tiempo mucho a volver por aquí, o a lo mejor a regresar a alguno de los países que has viajado, por los que hayas podido dejar amistades, ¿no?
Sí, bueno, a ver, he estado en Navidades, pero es verdad que hacía casi 2 años que no pisaba España.
Fíjate.
Y la verdad es que, aunque la selección, digamos, tenga ese reto, pues claro, en todas las ventanas FIFA tenemos training camps, tenemos amistosos y tiempo de volver a España, por desgracia, hay menos del que nos gustaría.
Bueno, como es comprensible, pero es por un buen motivo. Luis, gracias una vez más por atender la llamada de Futsal Cope y que siga todo tan estupendamente bien. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Bueno, pues de vuelta a España, Kirguistán, es que eso está a tomar por saco. Es de esos países que cuando dices, y fíjate ya, con Luis hemos hablado también, estando ya él allí en Kirguistán, y es de esos países que tienes que mirarlo en el mapa porque dices, ¿esto por dónde estaba? ¿Estaba por China para arriba? ¿Estaba más metido hacia Rusia? Siempre, como no tengas muy clara esa zona de geográficamente hablando, siempre te toca echar un vistazo al mapa. Más noticias que tenemos de esta semana, y además creo que es relacionado con el femenino, ¿no?
Pues sí, seguro que una noticia que le va a alegrar a Alba que hablemos del fútbol sala femenino internacional, y es que tenemos a Rafa Merino, que ha conseguido la clasificación para la fase final de la AFC con la selección de Filipinas, con la selección femenina de Filipinas, así que también tenemos representación española en el fútbol sala internacional femenino, que también hace de las delicias de todos los amantes del fútbol sala.
Y cada buena noticia que nos cuentas es una alegría para nosotros, siempre, por aquello de que el fútbol sala español pues siempre va dejando semillitas por el mundo. Pues mira, hablando de Alba, yo creo que está ya preparada para dar paso al femenino. Gracias, Teresa.
Un beso, hasta luego.
Ahora sí, fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Y descubrí a una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino.
Bueno, pues Melody, desde luego que no necesita presentación. Esa diva es la canción que llevan este festival, bueno, o la candidatura para representar a España en Eurovisión. Es un temazo que si no llega a representarnos, el éxito ya lo tiene absolutamente asegurado. Y todo esto para saludar a nuestra querida Alba Da, que además viene con protagonista. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Javi Jurado.
Nos escucha una de las jugadoras que hay que apuntar los nombres. Nosotros muchas veces pecamos, entre comillas, de tirar de veteranas, de las jugadoras que todo el mundo conoce, de las que son habituales en la selección española, pero esta es de las que hay que apuntarse para ir aprendiéndose el nombre, porque es joven, pero ya sabe lo que es vestirse con la absoluta, sabe lo que es marcar con la absoluta, y además, pues este fin de semana pasado, además, la ha liado, ¿no?, en Primera División, ganando al Alcorcón.
Bueno, la verdad es que últimamente vamos de pívot en pívot, porque la semana pasada hablábamos con Sara Moreno, pero ojo, cuando Sara Moreno ya estaba jugando al alto nivel, nuestra invitada todavía no había nacido, así que la gente igual puede contextualizar un poco la juventud, pero también ya es jugadora de la selección española, ya ha ido convocada, tiene 19 años y creo que es pues una de las promesas que hay hoy en día dentro del fútbol sala femenino, que es la gente que sigue este deporte, seguramente la conoce, así que la vamos a saludar. Paula Gix, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo decía Javi ahora en la presentación, aparte de todas las cosas buenas y bonitas que te están pasando últimamente y que vamos a hablar un poquito hoy, venís de liarla un poco porque el pasado fin de semana os toca el Corcón, le ganáis 0-4 en su casa a uno de los equipos que son de los favoritos de la liga para estar entre los cuatro primeros. No sé cómo vivís ese encuentro, porque evidentemente os enfrentáis a un equipo muy fuerte, con jugadoras de gran nombre, pero vosotras sabéis que tenéis potencial y como digo, pues un 0-4 en casa al Corcón, muy pocos equipos lo pueden decir.
Sí, la verdad que bueno, que fue un partidazo. Fue un partido que, bueno, que disfrutamos todas, además con la visibilidad que nos da Teledeporte y bueno, cada vez se va dando más, pero bueno, fue un partido de esos de que disfrutas y nada, pues a un partido que nos dio un poco las alas, un poco así como a soñar para el playoff, que nos vamos acercando, aunque queda mucha temporada, obviamente.
Bueno, en realidad es un buen inicio de temporada, como dices. Os da alas porque ahora mismo estáis en séptima posición, estáis empatadas con Pollo, que también son palabras mayores, a un punto de Roldán y a tres de Alcorcón, que está pues en esos puestos de playoff. No sé si a estas alturas veis como objetivo o el club os marca como objetivo estar entre esos cuatro primeros.
Bueno, al final sí, la verdad que bueno, que a ver, es algo complicado, pero bueno, todo es ponerse objetivos y al final quien se pone un objetivo alto pues rinde más y es lo que vamos a hacer, luchar por esa cuarta plaza, aunque sea algo muy complicado de conseguir, pero ahí vamos a estar dando guerra.
Bueno, y lo decíamos al principio, ¿no? Que vienes de unos meses de un ascenso tremendo en tu carrera deportiva, debutas con la selección en noviembre, además marcas, estás también convocada para la concentración de marzo. ¿Cómo te llega esa llamada de Claudia para esa primera convocatoria y llegas a una convocatoria y te ves pues entrenando con jugadoras veteranas como Peque o Anita Luján? ¿Qué supone eso para ti?
Bueno, para mí fue... Yo mientras lo estaba viviendo aún no me lo creía. Era... bueno, lo sigo pensando. Al final entrenar con esta gente es bueno, algo que es un sueño para cualquier jugadora y nada, yo pues disfrutando del sueño que estoy viviendo ahora mismo, que bueno, que he tenido la suerte que todo me está acompañando y nada, que estoy muy feliz y poco a poco, bueno, se va acercando más el Mundial, pero bueno, a nada, seguir trabajando.
Y hablando del Mundial, ¿te ves con posibilidades de acudir? Porque ese es como el objetivo en mayúsculas que toda jugadora tiene este año. Tú que estás ya dentro, que ya has ido a las últimas convocatorias, ¿te ves con posibilidades?
Bueno, al final sería la persona más feliz en este mundo si fuera al Mundial. Al final, bueno, he ido a las últimas tres convocatorias. Voy cogiendo un poco de bueno ritmo y voy conociendo cada vez más a las jugadoras y eso es bueno algo muy importante. Y nada, pues contando los días para la llegada del Mundial, pero bueno, la verdad que cada vez se ve más cerca, aunque hay que seguir dando guerra, sí, seguir trabajando.
Bueno, pues esas son las preguntas que queríamos hacerle a Paula, que queríamos tenerla hoy con nosotros en Futsal Cope, traer también nuevas jugadoras, que la gente, sí, hablamos con Anita, hablamos con Peque, hablamos con muchas jugadoras que igual ya están dentro de bueno de todos los calendarios de ese Mundial que vamos a tener en el mes de noviembre, pero también hay otras jugadoras que están pisando fuerte, que están demostrando que tienen una calidad tremenda y que es importante que vayamos teniendo dentro de nuestras quinielas, porque Paula lo dice así, como muy ella recatada, pero es que ya está dentro de esas convocatorias.
¿Sí?
No sabemos si va a ir o no, pero el estar donde está ella... Muchas jugadoras soñaríamos por en
luego.
Algún momento estar ahí, ¿no?
Y además,
tan cerca del Mundial.
Y además en una posición, eso, como dices tú, de pívot, que tampoco hay tantas. En este caso, pues una de las convocatorias en las que ha estado, creo que ha sido en este mismo año, compartiendo cartel con Irene, por ejemplo. Tú, sí. Físicamente, Paula, tú en televisión se te ve alta, ¿no? Se te ve grande. ¿Cuánto mides?
Mido 1,72 o algo así.
Bueno, está bien. Encima tienes pegada de lejos.
Sí, es algo que me gusta hacer. Sí, la verdad que me gusta, sí.
Pues es que a mí me parece perfecto. Pues un complemento maravilloso. Tienes dos jugadoras de diferente físico para diferentes fases del partido, para lo que quieras. A mí me parece que como cartel no está mal, ¿eh? Yo creo que cuadra para futuras convocatorias. O sea, que eso es cuestión de seguir evolucionando.
Esperemos, sí.
Leí hace poco una entrevista también que concediste también, en la que decías que ahora mismo tus dos sueños, una es acabar arquitectura y otra es poder jugar un Mundial con España. O sea, no sé si te has planteado que en muy pocos años te has podido quedar sin sueños. O sea, yo espero que tengas algunos más.
Bueno, sí, poco a poco, ¿no? La verdad que sí, que es eso. Ahora mismo, pues solo con las convocatorias ya era la persona más feliz del mundo, pues ahora cada vez que se va acercando pues la posibilidad de ir al Mundial, pues aún más. O sea, sí.
Qué bonito soñar, Alba, y además cuando se van consiguiendo las cosas, que te lo digan a ti. Al final esto es poco a poco, porque luego cuando llegas a unas cosas, ¿verdad, Alba? Luego te apetece más, esto es...
Claro, claro, esto es empezar, ahora ya has empezado, ahora hay que seguir, ¿no? Pero bueno, tener como objetivo el Mundial creo que es bastante interesante, ¿no? Es una meta y un objetivo y un sueño, bueno, pues muy bonito y que estás cerca de conseguirlo. Y sobre todo, que todas las personas que amamos este deporte y que llevamos muchos años luchando para que el fútbol sala femenino tenga mundial, pues este año es muy especial porque lo vamos a tener, lo vamos a disfrutar, no sabemos si lo vamos a ganar, pero vamos a intentar hacerlo, que ya es bastante. Entonces, el poder estar ahí ya son palabras mayores.
Sí, desde luego. Bueno, pues...
Y, bueno, y solo el hecho también de que bueno, claro, yo... hace un tiempo pues ni me imaginaba que podría llegar a debutar, bueno, a jugar un mundial, entonces ya ni era mi objetivo, entonces pues un poco eso.
Por cierto, Paula, hemos dicho, tienes 19 años, a ti te ha dado tiempo, ya el fútbol sala femenino yo creo que ya estaba caminando con cierta fuerza, y aparte he leído que tú, aparte de pequeña, además del fútbol sala, le dabas también al tenis y no sé si al fútbol, ¿no? O sea, yo no sé si hay un momento de tu vida en el que dices, el fútbol sala es lo mío, y como se suele decir, ¿a qué jugadora querías parecerte cuando tenías, no sé qué decirte, si a lo mejor ya lo tenías claro con 10 años o un poquito más adelante, y quién era tu referente?
No, bueno, sí que, bueno, eso es verdad que, claro, yo de más pequeña jugaba a fútbol sala y a tenis. El fútbol 11 no lo llegué a pisar.
Vale.
Entonces, claro, yo hubo un momento que estuvo a punto de dejar el fútbol sala por el tenis, como para decidir hacia dónde iba. Y nada, pues al final decidí bien, pero sí. Y de referente, pues sí que es verdad que no seguía tanto el fútbol femenino, fútbol sala femenino, entonces sí que se hablaba más pues de Ferrao, ¿no? Del pívot.
Bueno.
Entonces...
Sara Moreno también, que fíjate, sí. Una recién retirada también decía que Ferrao era su... Lo ha dicho, sí, varias veces, que Ferrao era su ídolo, o sea, que al final, mira, compartís algo en común, así que...
Sí, sí.
Jolín, ¿quién pudiera ser Ferrao? Madre mía, vaya bicho habéis elegido. Bueno, sí. Paula, lo dicho, que a disfrutar del momento, y de momento va bien, así que a seguir con esa buena temporada que estáis haciendo con el equipo del Scorch en Primera División, y a dejar el teléfono por ahí con batería por si vuelve a sonar en próximas convocatorias.
Sí, muchas gracias.
Ahí está Paula Giggs, una de las jóvenes promesas que tenemos en el fútbol sala español en Primera División, en la élite, y además, Alba, bueno, pues esto... Quiero decir, no es raro ver a jugadoras, porque lo hemos visto, sobre todo equipos con cantera, que tienen muy formada la cantera, los equipos de las categorías inferiores, jugadoras a lo mejor debutar con 16 años o empezar a formar parte de las dinámicas de los primeros equipos. Les Corts, por ejemplo, que es un equipo también que se nutre de muchos chavales, sobre todo niños y niñas, no solo en fútbol sala, sino en otros deportes, es muy propicio para que podamos tener una jugadora con ese talento con tan solo 19 años, ¿no?
Bueno, eso creo que es algo de las cosas buenas que tiene nuestro deporte, que quizás si tú eres una jugadora joven pero que destacas por tu calidad técnica, táctica, tienes la posibilidad de llegar a Primera División, porque hay equipos que es más fácil, o igual equipos que llegan a Primera División y empiezan a tirar de jugadoras jóvenes, porque evidentemente para fichar a una Pequi o una Emily Marcondes, pues hay equipos que no tienen esa cartera, ¿no?
Lógico.
Entonces creo que es algo bueno de nuestro deporte, que es bastante visible, y bueno, pues así salieron las gemelas, que con 19 años es que eran absolutas jugadoras de la selección española. No había quien las quitase de su puesto con 19 años.
No, y ahora son inamovibles las dos de la
sí,
selección,
sí,
las
sí,
hermanas
por supuesto,
Amper.
Por supuesto.
Bueno, cuéntanos, al margen de estas historietas que nos gustan, con las que nos gusta ilustrar el fútbol sala femenino, aparte de ese 0-4, yo creo que es el resultado más sorprendente de todo el fin de semana, de esta última jornada, la 18 en Primera División, ¿no?
Sí, bueno, pues el de los más llamativos, porque además Alcorcón jugaba en su casa. También empató Telde Deportivo 2-2 frente a Rubí en ese duelo que hay por la zona baja. Burela volvía a ganar en la goleada de la jornada 7-2 Atlético Torcal. Marín empataba 3 frente a Móstoles. Castro le ganó 0-1 Alcantarilla. Roldán perdía 2-4 frente a Torreblanca, pues ya sabemos que Melilla también está liderando y de ahí no se baja, y empataba Pollo, que esto también fue otra de las sorpresas de la jornada, 2-2 frente a Guadalcacín. Y luego en ese partido de la jornada, que tuve la suerte de vivirlo desde el pabellón, ese Futsi 3 Ourense on Time 2, fue un partido igualadísimo que se llevó Futsi, pero igual que en el partido de ida de la primera vuelta, Ourense se lo puso muy complicado, y ojo, porque Futsi es cierto que empezó marcando, pero Ourense se lo puso muy muy complicado y estuvo, la verdad, que un partido muy bonito. Esto pues deja las cosas más o menos como estaban: Melilla liderando, Futsi segundo, tercero Burela y cuarto Alcorcón, y abajo pues ahora mismo Móstoles, Rubí y Telde Deportivo son los equipos que estarían en segunda división.
Para este fin de semana tenemos la Supercopa, que es una de las grandes citas también de la temporada, y vamos a decir que pasa como un poco también en el fútbol, y en el fútbol sala masculino, que este formato de final a cuatro en una misma sede pues siempre le da un plus y le puede hacer más atractivo la competición, ¿no? O sea que empieza febrero con una competición muy bonita, porque además se ven cuatro de los mejores equipos de nuestro país.
Bueno, a nivel deportivo, pues ya ves, está el primer partido, es un Pollo Pescamar Futsi brutal, y el segundo un Burela Melilla, actual campeón de la Copa y de Liga. Entonces, creo que a nivel deportivo está muy bien. A nivel extradeportivo, pues cosas que pasan en el fútbol sala femenino, que estamos en 2025 y las cosas siguen igual, pues bueno, hay bastante lío con las entradas, porque ni los propios equipos las pueden gestionar bien, porque las está gestionando el Ayuntamiento de Móstoles. Es un pabellón que no tiene un aforo muy grande, entonces, bueno, está habiendo bastantes problemas en cuanto a que la gente tenga entradas, porque hay gente que a estas alturas no sabe si tiene entrada y quedan 3 días.
Sí,
entonces,
sí,
sí. Bueno, pues ya sabéis que a nivel logístico, a nivel de que la gente pueda acudir, cuantas más trabas hay, más difícil va a ser que la gente acuda a un pabellón a ver este deporte. Pero bueno, lo pueden seguir por Teledeporte, la gente que quiera, pues en el pabellón sur de Móstoles, el sábado a las 4:30 es ese Pollo Futsi, a las 8:15 Burela Melilla Torreblanca, y el domingo a las 8 la final. Brutal.
Pues por Teledeporte, sí, el cartel es tremendo, así que bueno, se va a poder seguir por Teledeporte. Luego, pues eso, suerte también para quienes quieran acercarse, porque dos equipos gallegos y uno de Melilla, desplazarse hasta Madrid tampoco es a ver, hoy en día sí, es fácil desplazarse a cualquier, pero no es un viaje que cojas y digas, venga, me voy, pues eso, como en el caso de Futsi, o sea, que en principio pues tendrá más apoyo, más afición. Pero bueno.
Bueno, veremos a ver.
Vamos a ver, eso es, Alba, a ver si, bueno, pues que disfrutes tú también de esa Supercopa y lo contaremos la próxima semana en Futsal Cope. Gracias, como siempre.
Gracias, hasta luego.
Vamos a repasar la segunda masculina.
La segunda división en Futsal Cope.
Estaba tan apretada la cabeza de la clasificación que estaba claro que cualquier giro le daba un vuelco a lo que pasaba ahí arriba. Perdió al final el líder, el Real Betis, 5-4 en Málaga, y perdió el liderato el equipo de André Brocanelo, que cayó en manos del Family Casa Alcira, que al menos empató frente a la Nucía, como también empató entre Ríos Zaragoza en Leganés. Ya decíamos que los tres de arriba jugando fuera de casa, cuidado con lo que podía pasar. Se aprieta más la cosa en la lucha por el primer puesto. Ahora es líder, como decimos, Family Casa Alcira con 32 puntos, los mismos que tiene entre Ríos Zaragoza. El Real Betis Futsal se queda con 31 y Málaga Ciudad Redonda tiene 28. El Melistar es quinto, ganó 2-0 al Barça Athletic. Ojo Levante, que es el equipo que de momento ha conseguido sumar su segunda victoria consecutiva, ganó en el Ejido, otra cancha difícil, se pone sexto. También empatan el Lugo Sala y Zambú Pinatar. Unión África Ceuti goleó 4-0 al Ibiza Gasifred, y Sala 5 Martorell se impuso a Oparrulo por 5-3. La jornada 17 se celebra este próximo fin de semana. Va a quedar todo para el sábado, menos el Levante Sala 5 Martorell, que se juega el domingo. El resto de la jornada, el sábado 1 de febrero a las 5 el Barça Málaga y el Ibiza Lugo, a las 5:30 Alcira Leganés, 6 de la tarde Pinatar Elegido, 6:30 Betis La Nucía, 7 de la tarde entre Ríos Zaragoza Melistar y 8 de la tarde Oparrulo Unión África Ceuti. Venga, recogemos.
Perdida, dueña de la noche. lo quería todo.
Y nos vamos a despedir con este tema de Melomana, que se llama I'm a Queen, soy una reina, una otro de los muchos temas femeninos que se han apuntado en este Benidorm Fest 2025. Para cerrar este Futsal Cope, como hemos dicho, recordamos, este fin de semana no va a haber competición masculina, primera división, porque juega España. Y tenemos esa Supercopa Femenina que nos acaba de contar Alba, así que quien tenga mono, pues vamos a tener una competición muy atractiva y además por la televisión. En fin, nosotros nos seguimos escuchando, que vaya muy bien la semana. Fuerte abrazo, gracias a todos, hasta la próxima.
Si te meto en mi camino, recuerda, yo soy la queen. Soy la diosa más odiosa que la rompe en este beat. Soy veneno para ti, cuando ya no estoy aquí, todavía huele a mí.
En la cadena COPE, solo para internet. Futsal COPE.
Conquisté, este es mi arte. Y si me pisa los pies, fíjate bien, voy por delante. Lo tengo, bebé, lo conquisté. Este es mi arte. Vengo de la calle, nadie que me calle, no hay nada que me talle. Yo estaba perdida.